Global Investing APB, Salfa, Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:26 de este viernes 21 de abril de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Nico Vial, ¿cómo estás tú?
Muy bien. 7:26, 7:27, hasta los segundos.
Ya, bueno. Sí, pues es que este es un programa de precisión.
Suizo.
Bueno, tenemos algo, sí. José Río, lo único latino que tenemos aquí, porque Enrique
no,
el sabor latino que tiene.
Ah, el sabor sí, porque por eso, tiene.
La latinidad.
Tiene sangre cosmopolita.
Es la latinidad, José Río. Sí. Pero este es un programa en general de mucho dato, de mucha precisión, de seriedad, de. Se cuida aquí, no hay opiniones, hay datos. Entonces tenemos que dar los segundos.
Y ahora son los 35.
7:01:12. Ah, pero. No, sí. Nada está al azar aquí, Nico Vial. Esto no es como el mediodía. Sí,
no es
el
mediodía. No, ya, pero ¿por qué empezamos?
No, pero no es como el mediodía.
No. Son horarios distintos, Matías del Río.
Exactamente.
Son horarios distintos, objetivos distintos.
Yo me imagino cuánta gente nos está escuchando y si yo les recuerdo que iba a llegar a su casa. Se va a sacar los zapatos, la chaqueta, el vestido.
Qué mejor sensación tenga. Cuando no llegas a sacar los zapatos.
Rica, no hay nada más rico que el viernes de la tarde, por Dios. El sábado en la mañana le compite. El sábado en la mañana es bueno.
Cuando
bueno.
Tienes niños grandes, porque cuando tienes niños chicos, otra historia.
Bueno, no sé. Bueno, tú
con
te lo
todo
buscaste.
El cariño que uno les tiene.
Tú te lo buscaste.
No, sí, pues, pero tú pasaste sí. Por eso. ¿No?
5. Así que sé de qué estaba hablando.
Ya.
Y sé por lo que pasaste. Y es muy rico. Y no te explico cuando los más chicos van a alojar la casa de los amigos. Y yo, oh, que te vaya bien, chao, cuídate.
Sí, vuelve.
Ay, el día siguiente en la mañana no te despiertas temprano, es muy rico.
Maravilloso.
Pero te queda mucha pega todavía.
No, me queda, pero se pasa bien igual.
Pero viernes en la noche, y eso es lo que viene en la tarde, noche, y nosotros vamos a repasar parte de lo que está ocurriendo, de lo que ha pasado. De las noticias y
hay hartas cosas bien entretenidas.
Están pasando muchísimas cosas.
Muchísimas. Hay cosas entretenidas, cosas que no son para nada entretenidas, pero lo del Lido yo no encuentro que me van a perdonar, pero ha estado entretenida.
Es muy interesante.
Interesante, ya.
Discusiones, pues, ya sí. Entretenido también.
Entretenido.
¿No? Estoy abonando lo que tú dices. Me parece entretenido.
Te agradezco tu abono.
Interesante, porque uno. Esto pasa siempre en los temas que son hipertécnicos, que si uno no los toca a través de. Un análisis de la noticia, de los hechos, los distintos actores, uno nunca aprendería. ¿Por qué tú y yo, y quienes nos están escuchando, tendríamos que aprender de litio? Dime tú.
Claro.
No tendríamos por qué, jamás en la vida hubiéramos hablado de litio, o en cobre, o la lexiviación, o de tipos de cambio.
Existe la biolexiviación, imagínate.
Claro. ¿O por qué tendríamos que hablar de entender qué es lo que es una reforma constitucional? Son cosas para los técnicos, pero la gracia, y en una radio como esta, programas como este, y el periodismo que te permite entrar en esos temas. Hipertécnico y los sociabiliza, los entiende, los simplifica y es muy entretenido.
Se te hace más cercano porque después cuando te dicen litio, batería, electromovilidad, arcas fiscales, de todo un poco.
Oye, y hay en este momento, voy a tener que hacer un breaking news.
¿Qué pasó?
Porque
me asustaron.
Ha nacido hace pocos minutos, hemos sido tíos. Hace un pocos minutos.
Ah.
Radio Duna ha sido tío, todos los que estamos aquí, los que trabajamos aquí, porque nuestra querida Josefina Stavrakopoulos nos acaba de llegar hace 5 segundos en la foto. Ha sido madre la José Stavrakopoulos.
El partner
tuyo al mediodía.
Sí, pues.
La José hace años trabaja con nosotros, llegó, no les puedo decir porque llegó antes que ustedes dos.
Mucho antes.
Pero un pollo. ¿Qué edad tendría la José?
Yo estudié con la José, éramos compañeras de universidad.
Y llegó aquí.
Y yo me encontré en el supermercado con la José, me acuerdo perfecto, el día que a ella la habían contratado a Radio Duna, ya a mí me habían contratado en el CDF y nos encontramos porque era nuestro primer
pero
trabajo.
Pero contratado es que ya había estado aquí.
Ya había estado acá.
O sea, hacía práctica y cosas. ¿Qué edad tenían?
23, 24 años.
¿Eso hace? Da lo mismo.
2015.
Hace muchos años. Llegó aquí, llegó.
Hace una casada de años.
Aquí tiene que haber llegado hace 10 años, más o menos. Aquí.
Sí, yo llevo 7.
10 años. ¿De qué?
Así que nació. Felicidades de la familia
Jorge. Nació y mandó una foto al grupo de WhatsApp.
Nombre, ¿Cómo se va a llamar?
Emma
Hoyle Stavrakopoulos ya está con nosotros.
Mira, una noticia que compartimos con ustedes porque la vimos aquí cuando fuimos al matrimonio, cuando luego supimos que estaba esperando guaguita, cuando se fue con el prenatal, y hoy día entonces, 21 de abril, la José Stavrakopoulos es mamá y lo compartimos con muchísima alegría. No nos está escuchando, obviamente, pero algún día va a escuchar este audio, lo alegre que nos pone que haya salido, todo estupendo.
La queremos mucho.
Qué buena noticia nos das. Nico Vial, otro tema que está dando mucho que hablar y que es muy entretenido, no solo a Nico Vergara y a mí, que somos argentinos obsesivos, argentinófilos obsesivos,
que nos entretiene,
pero es que realmente esa novela tiene la capacidad de darnos capítulos y capítulos y capítulos todos los días. Y esta mañana se supo que Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, ha decidido no ir a la reelección, con lo cual se abrió una caja de Pandora en el justicialismo, o en el Frente de Todos, o en el peronismo, que usted le quiera llamar, donde el cuchillo más chico es de tres cuartas para ver quién se va a quedar con esa opción presidencial para ir a las PASO, a las primarias, en ese bloque. Al otro lado no está distinta la cosa.
No, claro que no.
Me tocó almorzar, te contaba, con un grupo de personas argentinas hoy, que venían por un evento de fin de semana, que yo no conocía, pero me invitaron y gustoso fui para entender. Y me decían, bueno, es que en la oposición, que Macri se bajó hace poco, ocurre exactamente lo mismo. Y la verdad que surge entre medio un tipo como Javier Milei, que dicho sea de paso, tú supiste que se juntó esta mañana con Franco Parisi en Buenos Aires.
No me digas.
Franco Parisi viajó anoche.
Pero ayer estaban en ADE, Franco Parisi. Bueno, estaba al ladito en vuelo en avión.
Estaban en ADE, ¿ya? Viajó a las 2 de la mañana a Buenos Aires. Lo entrevistamos esta mañana nosotros, aquí en Duna.
En algo muy
misterioso andaba. Y le preguntamos porque había una sospecha. Yo tenía un datito que se había juntado con Milei, pero no quiso confirmarlo. Después yo lo confirmé reporteando. Se juntó con Javier Milei, que son personajes que la política del mundo nos está dando. Personajes que tienen carismas propios, personajes que plantean...
Me cuadran las similitudes de los personajes también.
Supuesto, economistas los dos.
Sí.
Bastante ortodoxos en muchas cosas económicas, así pero es. Heterodoxos en lo político.
Controversial en distintas
controversiales,
cosas.
Controversiales, sí. Exactamente. Mira la junta que se produjo. Así que... En la política argentina, como les decía, está muy impresionante todo.
Esto, digamos, lo de Alberto Fernández, volviendo al tema, en un video que publica en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, Mi Decisión, cerca de 8 minutos, donde habla de su gestión, con mucha imagen, con un discurso de él, con una música.
Lo único que habría que decir que no es decisión de él. Como nada en su gobierno.
Como
probablemente.
Nada en su gobierno, claramente.
Ni como tampoco fue su candidatura. Fue decisión de Cristina, que lo puso ahí. Él ganó con Cristina de vicepresidenta, no lo dejó gobernar nunca y tampoco lo dejó presentarse ahora. Y hay una presión, lo presionaron, lo chicanearon durante los últimos días, como se dice en Argentina, y hoy en la mañana decidió, bajó los brazos, se bajó y está abierto.
Ya para las elecciones de octubre.
Exactamente, octubre, y primero habrá unas PASO y seguramente será o Cristina o Kicillof, o Guado de Pedro, o Massa, o... Bueno, o sea, hay muchos nombres que están dando vuelta, pero el caso es que está todo, todo muy abierto en una Argentina con 150, 120% de inflación, no sé cuánto se espera para este año, pero que es una situación inmanejable en ese país. ¿Qué otras noticias hay?
Calama en paro
por segundo día.
Y generalizado, ¿ah? Porque lo público y privado está todo... Casi todo el sector, la feria agropecuaria que comentaban, existe hace más de 40 años y ni siquiera para Navidad, Año Nuevo había cerrado o había parado. Mira. Hoy día sí. Bueno, con puntos de tensión también, o sea, el camino de lo que es la ruta Calama-Chuquicamata para las divisiones mineras, bloqueado a partir de las 4 de la mañana, el acceso al aeropuerto también, y una manifestación que... Partió a eso de las 9:30, 10 de la mañana en el centro de Calama, enfrente del municipio, y en un minuto tiene un punto que es bien simbólico, cuando pasan por la primera comisaría de Calama, lugar donde
se produjo el tiroteo.
El tiroteo, el baleo y abrazos de las personas que pasaban con carabineros que estaban ahí. Yo vi una imagen ahí de televisión de harta emoción. pero también reflejando lo que ha dicho, por ejemplo, el alcalde Eliezer Chamorro, que habla de una situación desesperada en Calama, que obviamente, y digo, lamentablemente también uno puede extrapolar a otras comunas del país, pero por lo menos los ojos ahora están puestos en Calama. Desde el gobierno se han hecho anuncios, refuerzo de la policía, del Ministerio Público, pero desde Calama dicen es insuficiente, y otras autoridades también.
Calama viene a ser el símbolo, o se ha convertido en estos días en el símbolo de lo que ocurre en tantas partes fuera de las grandes metrópolis. Eso. Santiago, ya sabemos que en Concepción pasa otro tanto, probablemente Valparaíso, Viña, Antofagasta, grandes ciudades, pero Calama es una ciudad más chica, es una ciudad que siempre ha sido conocida como, yo te diría, por dos cosas históricas, Calama, por Chucky,
sí,
y después, en descuelgue de eso, por el Cobreloa, el famoso Cobreloa, un equipo improbable que llegó a la más alta cumbre del fútbol chileno en dos años, los años 80, el 79, el 80, 81, por ahí, campeón dos veces. Un equipo poco probable que vino a romper la hegemonía de los equipos más grandes, históricos. Entonces la gente se acercó a Calama y Calama se instaló en el mapa de Chile. Y recordamos los más viejos, la sirena de Calama cuando jugaba.
Finales de Libertadores, Cobreloa.
Pero por supuesto, dos seguidas, 80 y 81 si no me equivoco, perdiendo con Flamengo y con Peñarol.
Estoy leyendo acá una que perdió con Danubio.
No. Si es Wikipedia, está mal.
No, Wikipedia.
Enciclopedia del Río.
Sí. No, es que yo estuve en el estadio
del Río Larús.
Yo estuve en el estadio aquí con Flamengo, el gol de Merelo, pero Raúl.
Ahí, entonces.
Y después.
¿Tú te acuerdas? Te
ganó, ganó 1-0 con el Porque es que era un equipo impresionante, ustedes no se pueden imaginar. Y ahí todos los mineros. Por eso que Calama está tanto en la mente. Porque, sin faltar el respeto a ninguna otra ciudad, no hay otra ciudad, o hay pocas ciudades de ese tamaño, chiquitito, que haya tenido la trascendencia nacional que tuvo. Nos representó en finales de Copa Libertadores. Ese Cobreloa era muy místico, tenía una mística muy especial. El profe Cantatore. Chuleta Prieto antes. Y Merelo, Ligua Puebla. Alarcón, no sé, miles de jugadores, Siviero, el Trapo Libera, se me pueden quedar varios afuera, pero por nombrarlos rápido. Y el Ligua Puebla, Mario Soto, Enzo Escobar, Oscar Vick, bueno, un equipo muy, muy, muy increíble. Y después, Codelco dejó Cobreloa, dejó de apoyarlo, Cobreloa bajó a la segunda, perdió esa magia que tuvo. Y Cobreloa cayó un poco desmirado del santiaguinismo, ¿no es cierto? Un poco en ese olvido porque también se cerró el campamento de Chucky, que también tenía una cosa muy,
sí,
muy... Y vemos, estoy contando quizá un poco el relato de lo que me toca a mí, que somos más viejos, y vuelve Calama, ahora con esto se nos vuelve hacia la memoria de frente, pero nos vuelve de la peor manera. Pero los últimos años ya sabíamos que Calama estaba convertido en una ciudad peligrosa.
Complicada.
Muy complicada de noche, muy conquistada por el narcotráfico, por el delito. Sabíamos que había ido muy a mal Cobreloa. ¿Mm? O sea, pero son Calama. Bueno, y tiene este no final, pero este hito que esperamos que sea punto de inflexión para que vuelva a ser esa ciudad que queríamos, que quisimos, que miramos, que admiramos desde su gente, en fin. Muy triste lo que pasa en Calama, muy triste, fíjate.
Y oye, y no deja de ser paradójico, y de hecho lo comentaron mucho el día de hoy, que mientras en Calama se daba esto, a, si no me equivoco, 200 kilómetros,
sí, bueno,
en Antofagasta estaba el presidente Boric, presentando con el lanzamiento oficial de la estrategia nacional.
Pero sí iba a ser en Calama.
Iba a ser en Calama
y lo cambiaron a Antofagasta a última hora. Bueno, lo cambiaron justamente por razones obvias. Porque Calama no se está pudiendo ir estos días porque la gente tiene temor. Imagínate el costo que va a tener eso para San Pedro de Atacama,
sí, claro.
Es un centro de turismo que lo mira el mundo.
Todo el año.
Que lo mira el mundo porque es fascinante. Y un pueblo tomado por el narco y por el delito. Porque, por ejemplo, esta persona que murió en este tiroteo, que fue aparentemente la persona que disparó primero contra la primera comisaría.
Y después en el terminal.
No es un hombre que necesariamente está vinculado al narcotráfico directamente, a lo mejor de manera indirecta, sino al robo de cables, que es su tremenda
decían,
mafia.
Decían Italo Noli del norte.
Italo Noli
recordando
tal cual.
El caso de Italo Noli.
Así es con Calama, pero qué pena, hice la referencia al fútbol porque lo que de los 80 nos trajo Calama a la memoria de todos los chilenos y ahora tiene que ser el delito, no puede ser. Calama tiene que, bueno, que saca a la gente a sus calles, para dar vuelta a esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué Calama tiene que ser apropiada? ¿Por qué tiene que ser el Juárez del norte de Chile?
Ahora, de ahí podemos profundizar, pero también uno ve que deja una presión adicional al gobierno central, a las autoridades regionales, la delegación, pero no solamente de la región de Antofagasta, sí, en otras comunas que dicen, nosotros estamos bastante parecidos.
Por eso es el símbolo, no es la única, no es una rareza. No.
Entonces,
simboliza lo que pasa en muchas partes.
¿Tendríamos que hacer lo mismo? ¿Levantar así? Para que llegue un plan Centauro, para que refuercen la PDI, carabineros, para que si no están en el plan en calle sin violencia, lo incorporen.
Lo que pasa, Nico, es que si la solución es llevar más carabineros, que es una solución de corto plazo,
sí, claro,
útil, hay que ser honesto con nosotros mismos. Eso no alcanza porque partamos porque no nos alcanzan los carabineros para todas partes.
No.
Si nosotros somos una fuerza de tarea.
Bueno, ahí sale el tema de estado de excepción de muchos, que hay un tema político involucrado, sale, pero,
claro,
pero sale con fuerza.
Si nosotros pudiéramos replicar lo que se hizo en la Araucanía, lo que se hace en el norte de la frontera norte,
con la infraestructura, digamos,
lo que se va a hacer en Calama con el reforzamiento de carabineros, si tuviéramos la capacidad de reforzarlo en todas las ciudades donde nos pueden escuchar o que cada uno de ustedes pueda conocer en sus realidades, en que pasa más o menos lo mismo en muchas poblaciones de Chile, no alcanzan los carabineros. Por lo tanto, esa no es la solución. La solución va a volver tres pasos atrás y ver qué mierda le estamos haciendo desde las regulaciones, desde las leyes, desde la cultura, desde la educación.
Desde el ingreso de armas también.
Desde el ingreso de desde un montón de cosas. Esto es, yo creo que hay pocos problemas más multifuncionales que el delito y que el descontrol del delito en nuestro país. Si le vamos a echar la culpa solamente que no alcanzan los carabineros o creemos que con dos autos blindados la vamos a hacer, estamos totalmente equivocados, estamos tapando el sol con un dedo. Esto parte en la escuela. Ayer leía cifras que a mí me dejan helados. Uh-huh. Entre el pre-kinder y kinder el año pasado, el 61% de los alumnos y las alumnas, los chiquititos de pre-kinder y kinder, 61% faltaron más de 3 meses a clase. 3 meses, cuando el año escolar...
El año pasado.
No. Cuando el año escolar son 9 meses.
9 meses.
9 meses. O sea, el 61% faltaron en torno a un tercio de su escolaridad. Alguien dirá, pero ¿en qué momento se cambió de tema? ¿En qué momento nos pasamos de la delincuencia en Calama a la educación? ¿Mm? Ese es el problema, que no lo vinculamos con el aprendizaje, con los valores,
ayer el tejido
con
social.
La formación del tejido social. Desde el principio, en la escuela, es en la escuela, con estos argentinos que hablábamos la hora de almuerzo, es en la escuela donde se forma todo, en la escuela donde nos conocemos, en la escuela donde confiamos unos con otros y nos transformamos en ciudades metidas en barrios cerrados, cercos eléctricos, no conozco a mi vecino. Hágase usted la pregunta en la casa. ¿Cómo se llama el vecino en la casa al lado, de la derecha y el de la izquierda? Hágase la pregunta, ¿hace cuánto que no se saluda, no se junta con él? Hágase la pregunta, ¿usted tiene las llaves de la casa de él? ¿Él tiene las llaves de su casa? ¿Esas cosas pasaban, Rich, cuando éramos chicos en Chile? ¿Sí o no? Que somos mayores nosotros. Sí, pasaba.
Bueno, antes se jugaba a la pelota en la calle hasta la noche, hasta que te decían, ¡ya pues!
Bueno, ese tejido social donde nos miramos el ombligo, cada uno es individuo, y yo, cada uno mata a su toro, como se dice en buen chileno.
Bueno, claro.
Eso nos lleva entonces a que el tejido social desaparezca, y quien toma ese tejido social y quien arma, curiosamente y paradójicamente, el tejido social, quién es el que presta ayuda, quién es el que presta, hasta presta plata,
el que reemplaza al Estado,
el que reemplaza al Estado, quién es cuando falta el carabinero, cuando falta el tejido social, quién es el narco, el delito, la mafia, el corrupto, el capo del barrio. Uh-huh. Aquí un tema mucho más profundo que más carabineros, aunque por Dios que nos sirven y le agradecemos a lo que hace Carabineros de Chile, sin lugar a dudas. Son las 7 de la tarde, 18 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra, calma. Este tiene su tempo.
Me cuesta.
Oye, ese tiempo hasta el mediodía he tenido que alegarlo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Esperar,
¿qué pasa? No, Enrique Javier, y es como, oye, ¿podemos hacer la diferenciación?
¿Qué fue?
No queremos hacer una competencia aquí entre horarios, pero...
Enrique Javier, ya que contamos que la José Stavra fue mamá, ve una foto que manda la Stavra y pone, otro motivo para seguir brindando.
No.
Enrique Javier está de vacaciones.
¿Pero cuántos brindis va a hacer mi amigo ahí?
Seguro le faltaban, ¿o no?
¿Qué será Enrique Javier? A mí me encantaría sacarlo al aire.
Mira, voy a usar un concepto que usas mucho en este programa. Están los territorios, pero fuera de la frontera.
En las terrazas anda Enrique Javier. En las terrazas del mundo.
Anda haciendo unos pilotos de ¿qué tal si salimos? Está, on tour.
Claro, on tour. On tour around.
Echamos de menos al Quique.
Oye, lo único que yo
es, no lo
ustedes
echa.
Que son auditores fieles de esta radio, digan ustedes, los viejos pasamos aquí, los jóvenes pasan saliendo y entrando. Uno de viaje es la nueva generación, ¿o no, Richie? ¿Cómo viajan? ¿Cómo goza esta nueva generación?
Richie, a ti te tiene coaptado este
no, pero si es que
este
Richie
programa, tenés que decirle que sí, sí.
Es que Richie
sí.
Es de mi generación, pues yo le hago siempre Richie nuestro control.
Que no, la diferencia que tenemos los jóvenes de la radio es que podemos irnos de vacaciones en cualquier fecha del año.
Los millennials se la pasan eso, viajando.
Esa pero, es la pero diferencia.
Es que tiene un punto, porque cuando tú no estuviste en febrero fue.
Yo estuve todo el verano aquí.
Yo estuve aquí contigo.
Al pie del
bueno,
cañón.
Yo me fui en enero.
Haciendo turno AM.
Muy bien.
Madrugándome.
No, era un aire del periodismo. Francesca Alessandro revista con los titulares.
SQM vivió una amarga jornada en la Bolsa de Santiago. Los papeles de SQMB se hundieron 14,69%, mientras que los de SQMA retrocedieron con fuerza 16,09%. Ambos se ubicaron como los títulos de peor rendimiento de la jornada. Además, llevó a que el IPSA anotara un desplome de un 3,16%. El Partido Socialista decidirá el domingo si Paulina Odanovich reemplazará al ministro Álvaro Elizalde en el Senado. La dirección nacional acordó por unanimidad proponer el nombre del actual presidente del partido, el que será considerado por la Comisión Política a las 15:30 horas del 23 de abril. Y Estados Unidos advirtió que la guerra de Putin es responsable de la expansión de la OTAN en Europa. Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, afirmó que Ucrania se mantiene firme con la ayuda de sus socios. Y Cristian Garín no pudo ante el 7 del mundo. A pesar de haber jugado a un alto nivel, el chileno perdió 6-2, 6-4 ante Holger Rune en los cuartos de final del ATP de Múnich. Ahora la segunda raqueta nacional se enfocará en el Master 1000 de Madrid.
Muy bien, Francesca Alessandra, muchísimas gracias.
Estén bien.
7 de la tarde, 21 minutos. Se está haciendo una...
Nada personal.
Estaba mirando, me quedé con la duda. Después de la Copa Libertadores perdida con Cobreloa, la segunda final fue con Peñarol. Sí. El 82, ah, efectivamente. Flamengo y Peñarol, claro. El Flamengo de Zico, ni más ni menos, va a ponerse
ah,
el 10,
ni más, ni menos.
Y el Peñarol de Fernando Morena. Así nomás, con esos equipos que jugaba Cobreloa en esa época. A ver, 7:22, pronto tendremos, Francesca Alessandra, una entrevista, tú nos dirás cuándo. Nuestro entrevistado lo estamos viendo al aire en otro medio. Así es que vamos a cambiar un poquitito la pauta, la vamos a dar vuelta, pero ¿podemos contar contexto de lo que ha pasado con el litio?
Oye, muy esperado, Estrategia Nacional del Litio, ayer de hecho en ENADE, y voy a remarcarlo en ENADE porque en todo lo que ha ocurrido en las últimas horas ha sonado muchísimo lo que fue ayer el discurso del presidente sí. Boric en el Encuentro Nacional de la Empresa. Vamos a contar por qué, si es que a ustedes no, se les perdió eso. Pero después de ENADE, de hecho durante ENADE, el presidente habló de varios temas, fue un discurso bien largo y decía, bueno, y el tema del litio, ojo que mañana lo vamos a presentar en Antofagasta. ¿Qué día hoy día? Ah, no, mañana lo presentamos en Antofagasta. Bueno, acto seguido, cadena nacional, que de hecho me contaron que fue en vivo.
Ah, mira.
Me dieron ese dato hoy día, que fue en vivo. No lo sé por qué. No fue nada. De hecho, por eso en algún minuto dice, bueno, siendo las 9 de la noche, es porque efectivamente era las 9 de la noche. No, mira, un dato, mira, ¿eh?
Generalmente nunca inédito para mí, al menos.
Es que para nosotros contarle que siempre las cadenas nacionales se graban y después se mandan
a los canales.
A mí lo que me contaron que hoy día, no sé por qué, pero bueno, un detalle, fue al aire.
Dato anecdótico.
Es un dato anecdótico. Bueno, cadena nacional donde se explicaron temas generales de esta Estrategia Nacional del Litio, que obviamente la creación de un instituto público de investigación con el tema del litio, de que van a participar los privados, y en ese punto, bueno, el tema de exploración, de sustentabilidad, relación con las comunidades, medio ambiente, pero el tema de los privados siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí desde que en campaña se hablaba de la empresa nacional de litio, que de hecho ayer el presidente apuntaba a que el segundo semestre se enviaría un proyecto de ley. Ojo que cualquier empresa estatal pública tiene que pasar primero por discusión legislativa y sabemos que eso...
Por eso es que el gobierno ha decidido hacerlo a través de una, por mientras, a través de una filial de Codelco, para no perder tiempo.
Así es, Codelco y Enami.
Y hay que evaluar algo. Si consideramos el discurso del presidente cuando era campaña o cuando era diputado y su grupo de referencia política, el litio era no solamente control, era propiedad completa y el estatal. Litio 100% estatal.
¿Esto en campaña? Sí.
Hoy, la presentación que hace el presidente o el gobierno en general, más allá de todos los matices, es con control, pero con en sociedad con privados.
Por eso se habla de 51% estatal, el resto.
Entendiendo que privado. El privado es esencial en esto por el know-how que tiene y por la capacidad de inversión, la capacidad de acceso al capital que hay, porque estas inversiones no son menores. Porque son a largo plazo y porque ya están funcionando estas empresas. Por eso, entonces, ahí hay un cambio de escenario enorme. Lo que no quiere decir es que eso haya dejado contento necesariamente el mercado, que opera los precios, así lo indican, porque lo que se ve aquí es que el litio, si fructifica esta política, el litio no va a ser nunca, si es que termina siendo así, esto faltan discusiones, no va a ser nunca de empresas privadas, sino que va a ser control del Estado. Y la pregunta que surge, ¿a los privados mineras del mundo les interesa ser socios minoritarios de un Estado?
Esa es la cuestión.
Por eso probablemente es el rendimiento que ha tenido las bolsas del mundo. Lo que hemos visto es que el mercado hasta aquí apuesta a que no le interesa mucho o no tiene grandes expectativas de ser socio de un país, de un Estado. Uh-huh. Más bien le acomoda el modelo que tiene Chile para el cobre. Claro. Que hay minería privada, pública, pero también hay minería privada. Y que paga royalty. Esa es la forma de operar o de aportarle al dueño del mineral, que es el país.
Vamos a estar con la José Tapia después, comentando un poquito lo que fue el día para acciones de SQM, Albemarle y el tema más bien empresarial. Pero obviamente esto copó lo que fue el anuncio, y me voy al tema político, del presidente Boric, que también hizo este lanzamiento en las ruinas de Huanchaca, allí en Antofagasta. El tema de... Primero se confirma lo que muchas veces se preguntó, de hecho, a el subsecretario de Minería, Billy Krag, a la ministra Hernando, al propio presidente, si había espacio para los privados o no, porque es un muy buen punto lo que tú dices. En campaña se hablaba de 100% estatal y se daba cuenta así. Obviamente hay una reflexión, yo no lo entiendo así, de que si no hay capacidad 100% estatal de poder administrar,
ni técnica,
extraer...
Ni de técnica ni de capital.
Claro, ni técnica ni capital. Ahora, estaba viendo declaraciones de la ministra Hernando durante la mañana y ella decía, lo que nosotros queremos es que los privados participen con nosotros en el litio, con capital, con tecnología y demás. Claro, muchos decían, bueno, entrega capital, tecnología, mano de obra, todo, y el Estado como... No controlador, pero sí accionista mayoritario, podríamos decir, si lo vemos en tema empresarial.
¿Y controlador? ¿Por qué no? Más del 51% es el que controla, el que tiene más asiento en un directorio.
Es que lo que finalmente entrega es el litio. ¿Cómo hacer convivir eso, digamos, en una empresa o empresas? Ahora, el tema empresarial, hay que ver, y ahí lo vamos a conversar un poquito más, ¿por qué está Codelco ahí? O sea, también recordemos lo que es Codelco, que sí, es la estatal, una de las estatales más importantes, la que puede entrar, porque alguien, yo lo escuché hoy día que decía, no tiene la musculatura. Yo no sé si Codelco le falta musculatura en el tema del cobre. Ahora, en el litio, es otro tema. Ojo con esto, porque el core business, como se dice, que suena tan bonito, es el cobre, y el litio tiene un proceso completamente distinto. Pero sí, Codelco va a estar ahí. Ahora, Codelco en algún minuto, yo me acuerdo el año pasado, no estaba 100% como en la línea de querer meterse aquí.
Aquí no se puede ser voluntarista.
Es que quiero... La José Tapia ya está con nosotros.
Vamos a presentar. No se puede ser voluntarista. Claro. Aquí hay que hacer un poco lo que el mercado, aunque alguien se espante, lo que el mercado quiere. Porque si Chile tuviera todos los recursos disponibles para hacer todo lo que quiere, todas las capacidades, Codelco, endeudamiento, para... tú no lo necesitas, a lo mejor pudieras que no necesites, pero tú necesitas, y lo dijo esta mañana José Miguel Benavente aquí, necesitas a SQM, necesitas a Albemarle o eventualmente a otras para que vengan.
Ahora,
y para
que vengan, querían renegociar los contratos de los dos. Sí, yo me imagino que es cuando terminen 2030, 2040, sí, no sí, antes, sí. Porque si no venimos a la historia como de las concesiones de autopistas. Sí.
Pero tienes que, para atraerlos, tienes que tenerle buenas condiciones. Claro. Por lo tanto, yo creo que queda una negociación y mucho por conocer. José Tapia y nuestra infiltrada de hoy, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien.
Uy, qué raro no entrar con la canción.
Sí,
pues, pero bueno, podemos perdonar, es que podemos perdonar.
Nos falta litio.
Mira, escuche.
Ahí sí.
Sus deseos son órdenes, está muy ordenadas.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Los ritos, somos institucionales.
Somos institucionales, este programa.
Sí, la República es lo primero. Así que estamos, respetamos las instituciones. José Tapia, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, pues, ¿cómo ha sido este día tan
litigioso? Turbulento.
Litigado, porque sí. Por Dios que asado.
No litiguemos todavía, ya está judicializando la discusión.
No, está discutida.
Cuidado.
No, ha sido un golpe para ser tu privado, la verdad. Ayer, a todos los que nos tocó estar en ENADE, a ver, la sensación de ENADE fue...
Oye,
pero...
que estuvo entretenido, nada me dijeron.
Sí, no, fue como las de antes, ¿sabes?
Como las de antes.
Sí, no, increíble la cantidad de gente que había y el empresariado terminó como súper optimista, de con este un discurso del presidente Boric como muy en la línea de la unidad, del diálogo, de llegar a consenso, de la alianza público-privada.
De dejar los prejuicios.
De dejar los prejuicios de un y otro lado. Entonces fue, la verdad es que el sector empresariado terminó muy contento con el discurso. Una sensación que cambió de forma radical unas horas después.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche, justamente cuando viene esta cadena. Y viene un batatazo que el sector privado no esperaba. ¿Qué era esto? Porque lo que se estaba esperando y lo que se había planteado era que se iba a armar esta empresa nacional del litio, que todo se iba a concentrar ahí, que esto iba a entrar en un proyecto de ley. Y obviamente siempre se habló de que el Estado tenía que tener un rol. Pero nunca se pensó que el rol del Estado iba a ser controlador. Y también lo que me decían del sector privado, que tampoco estaba en el radar la posibilidad de que entrara a las propiedades de las empresas. Uh-huh. O sea, de los proyectos finalmente.
Que técnicamente funcionar en base como a concesiones.
Tal cual,
como actualmente como lo hace Corfo, digamos, con el Salar de Atacama.
El dueño del recurso, pero el que licita o el que se gana una licitación o obtiene un contrato, lo opera con su empresa.
Tal cual, como era un poco hasta el día de hoy, y lo que se pensaba era que podía apuntar un royalty más alto, podían haber mayores impuestos, pero todo eso cambia anoche cuando no solamente la Empresa Nacional del Litio es una parte de esta política del litio, sino que además pone el acento en el Salar de Atacama, donde hoy día hay dos empresas que lo explotan, que es SQM y Albemarle, y dice, nosotros queremos que vía Codelco tomemos el control de los proyectos que se desarrollan en el Salar.
Anticiparnos, decía.
Anticiparnos, tal cual. Aquí han sido súper enfáticos todo el gobierno, todos los ministros que han hecho prácticamente, se han rotado por los programas en la mañana, diciendo que esto se va a respetar, los contratos que actualmente están, el de Sochi vence el 2030, el de Albemarle vence el 2043, y se van a respetar, pero que la idea es negociar de manera anticipada con ellos para lograr entrar a la propiedad de estos proyectos, lo que por el lado de las compañías tendría como beneficio, entre comillas, que no existiría un plazo, o sea, claro. Esto no se agotaría el 2030, puede ser forever and ever.
Te pueden extender base a ese nuevo trato.
Digamos. Tal cual, y te olvidas del royalty.
Claro.
O sea, porque ahora el Estado tendría el control de eso. ¿Qué es lo que ocurrió? La señal fue muy mal recibida por el sector privado, porque básicamente por
este... Ha demostrado que no le interesa este marco que le presentaron.
Afuera se empezó a hablar de nacionalización.
Claro.
Hoy día, a la hora en la tarde, el canciller Van Claver decía, oye, pero si es muy raro que estén hablando de nacionalización afuera cuando el recurso siempre ha sido del Estado.
Uso de bien público.
O sea, es un uso de bien público, siempre ha sido del Estado, por ende, ¿cómo ahora un poco levantan este concepto de nacionalización? Pero esa es la sensación que quedó.
Porque nacionaliza lo que se entiende la nacionalización de las empresas y no del recurso.
Tal cual.
Eso.
Tal cual, y es un poco lo que planteaba la Sonami hoy día en la tarde, que lo que ellos decían era, ojo con esto de que el Estado asuma el control de las empresas, porque la lógica privada y la lógica pública son muy distintas. Por otro lado, que como el Estado va a tener el control de estas empresas, Codelco en el caso del Salar de Atacama, uh-huh, van a tener mayoría en el directorio, obviamente.
Entonces, se toman las decisiones.
Donde se toman las decisiones.
De explotación.
Pero todo. ¿Quién va a poner la plata de esas inversiones? Va a ser la empresa privada. O sea, aquí el Estado pasa el recurso.
Si se da un aumento de capital para hacer una operación, uno supone que la plata la ponen a prorrata de la propiedad.
Es que eso
la va a poner el 51% el Estado y 49% el privado socio.
Eso está en duda, pero lo que se ha deslizado es,
podría ser distinto.
Nosotros ponemos el recurso. Claro. Nosotros estamos poniendo el litio. Usted ponga la inversión.
Sí, porque esa es la primera duda, porque uno podría empezar después a decir, ¿qué pasa con el reparto de utilidades?
Tal
cual. Todas las empresas tienen reparto de utilidades, porque también el Estado tiene utilidades. Es un modelo híbrido. Yo no conozco modelos híbridos de ese tipo acá.
Acá en Chile no han habido, entiendo. El canciller decía que en Noruega opera así, que en países desarrollados opera así. En Chile no.
Claro.
Pero pasa un poco eso, como ¿qué privado va a tener el interés de venir a invertir a Chile en el litio, que son inversiones millonarias, cuando la mitad de esa empresa la tiene el Estado, que ya pone el recurso, pero no pone nada más? O sea, porque tampoco va a poner el know-how, se puede decir.
Sí, claro.
Porque Codelco no tiene ese know-how. De hecho, como tú decías, Nico, hasta la administración de Oscar Landerreche no tenía ningún interés de meterse en el litio.
Se sentía medio... Lo que a mí me comentaron una vez, claro, se sentía presionado porque finalmente es una estatal. Tampoco tú te mandas solo, pero si le preguntaban al directorio era... A Nelson Pizarro algún minuto también creo que dijo así, bueno, pero si nosotros vemos cobre, estoy parafraseando, pero claro. Me acuerdo que dijo algo así en su estilo en su minuto cuando era cuando estaba en la cabeza y finalmente también el presidente del directorio. Codelco tiene musculatura, yo insisto. O sea, tú lo plantas a conversar con una empresa internacional del ámbito minero, minería metálica o no metálica, y es Codelco, bien. Pero en esas condiciones, y aparte yo tengo una yo ya me estoy extendiendo muchísimo en proyección de tiempo. Pero, ok, Empresa Nacional de Litio, llega Codelco, oiga, ¿sabe qué? Aquí dejamos armado esto, le traspaso. Primero, ¿cuándo se podría crear la Empresa Nacional de Litio? Porque hay que pasar por el Congreso.
Por el Congreso, tal cual.
Punto uno, o sea, hay una discusión y ya desde la oposición dice nosotros vamos a ver esto de la manera técnica, pero no nos gusta para nada. Ahora, Codelco podría decir, bueno, pero en realidad, si esto es un buen negocio para mí, yo lo administro bien, ¿habrá que traspasarlo? Bueno, eres estatal. Finalmente, operas como una empresa privada a ojos del mundo, pero tienes una obligación estatal.
Totalmente, pero aparte uno puede tener mucho, mucha duda en el ámbito, desde el ámbito político, del rol que ha tenido SQM, de todo lo que ha sido la trayectoria pública de SQM,
sí, claro.
Con todos los bemoles pertinentes, pero SQM le aportó al Estado el año pasado 5.000 millones de dólares. Mm. 5.000 millones de dólares es el doble de lo que le aportó Codelco.
Esto es pago de impuestos.
Sí. O sea, el doble de lo que le aportó Codelco. Entonces también hay que ser, como que cuando uno conversa con el mundo privado, es como también hay que ser sensatos de que la compañía está operando bien. Uh-huh. O sea, y le está sacando...
Yo supongo también y confío en que el Estado, los administradores del Estado, Corfo, los ministros, van a ser sensatos de... Una cosa es lo que plantean ahora y otra cosa va a ser la realidad cuando se sienten con la empresa. Uh-huh. Si el Estado ve que hay algún interesado, bueno, se va a hacer.
Es que yo creo que
la pregunta es si el mercado va a estar alguien interesado en asociarse en las condiciones que pone el Estado.
Yo te pongo el nombre donde vas a ver eso. Ronda inversionista.
Cuando tú salgas a preguntar a qué le interesan estas condiciones, esto pasa si usted sale a vender su auto. Usted puede decir que su auto vale 20 millones de pesos, pero si usted pone un aviso por 20 millones de pesos y no lo llama a nadie, su auto no vale 20 millones de pesos. Vale lo que le ofrece la primera persona que lo llama. Le dice, mira, llámame cuando esté dispuesto a venderlo a 15. Ah, el auto ya vale 15, ya no vale 20. Aquí lo mismo. Esta es la postura, para que tampoco nos angustiemos, esta es la postura del Estado de Chile y lo que hemos visto, el rendimiento de las acciones de Sokimich, es la postura, de alguna manera, que nos da una pista de qué es lo que opina el mercado. Entre esas dos posturas va a estar...
¿Sabe lo que ocurre?
Se necesitan el uno al otro. Uno es dueño del material y el otro es dueño del know-how.
Yo creo que también la apuesta acá, creo, ahí lo podemos ir conversando, es apostar al potencial del litio que tiene acá. O sea, efectivamente, yo estas condiciones pueden que no sean muy atractivas para un privado, pero acuérdate que te estoy ofreciendo.
Es que ¿sabes lo que ocurre? Que el problema está en que aquí hay un tema de tiempo también.
Eso.
O sea, ya Chile ya está perdiendo mucho interés y todo por lo que nos hemos atrasado en impulsar el litio. Se dice que los niveles, el precio que tuvo el litio el año pasado, a lo mejor puede no volver a repetirse, entonces tampoco podemos estar...
Creo que bajó un 50%.
O sea, tampoco podemos estar como, ya, si en algún momento esto va a cuajar, o sea, aquí hay que acelerar el tranco. Y entonces no sé si tenemos tanto tiempo como para tratar de lograr un acuerdo entre ambos mundos, que sea lo más sensato posible para los inversionistas.
Confío en que este gobierno, sus autoridades, así como ya dieron el paso entre la campaña y ahora, con un baño de realidad en muchos temas, también en este de litio. El siguiente, una cosa es estando en el gobierno y otra es cuando salgan a hacer la ronda de financiamiento o roadshow o busquen inversionistas. Si en el mercado no encuentran a ninguna empresa minera que se quiera asociar en esas condiciones, sencillamente las condiciones van a cambiar. Porque el gobierno lo que sí tiene claro, espero y supongo, de buena fe, es el sentido de urgencia y el que el litio no puede quedarse en el salar tirado en el suelo.
O sea, ¿por qué?
Hay que sacarlo. Y no se saca con voluntad, se saca con recursos. Y el Estado no tiene posibilidad de
ahora, esos recursos. Ahora, te pongo un ejemplo.
Tal cual.
La negociación, que hay por ello, digo entretenido, pero va a ser interesante. ¿Cómo negocia el Estado chileno con Albemarle? Que tiene el componente estatal chino.
Sí.
O sea, es con Chile.
Sí, con Tianqi.
Con Tianqi.
Claro.
Es China negociando con Chile. Por ejemplo, porque ahí también hay una diferencia, bueno, que ahí ya...
Que cayó 10% hoy día en la bolsa.
Que también cayó.
Igual que Albemarle.
Sí.
O sea, y lo otro es que hoy día lo que les plantea el salar de Atacama, que tiene el 30% de las reservas mundiales de litio, hay dos actores, pero en Chile hay más de 60 salares y lagunas salinas,
sí, claro,
para explotar. O sea, es mucho el potencial que lo que dice.
Que eso lo mencionó ayer el presidente también.
Bueno, no se puede quedar durmiendo. O sea, bueno, la joya de la corona es el salar de Atacama.
Claro, lógico.
Totalmente.
Por condiciones, por calidad, por cercanía a los puertos, por altura, por en fin, porque ya están instalados ahí.
Bueno, la declaración de SQM que mandó hace un rato atrás es bien polite igual, o sea...
Súper polite.
Ellos dicen, como nosotros esperamos ser parte de este diálogo, como todo muy en buena.
Sí. Pregunta. La Sonami emitió una declaración, tú sí. Nos contabas, pero ¿no fue el primero que... Yo pensé que iba a ser uno de los primeros que iba a...
Yo creo que sí, digamos. Sí, no fue el primero, fue el tercero, de hecho.
Fue el tercero, CPC, Sofofa, pensando como en...
Partió la Sofofa primero.
Partió la Sofofa.
Diciendo que esto, que ellos no entendían, plano, y no claro. Entendían por qué este nivel de desconfianza con el sector privado. Después vino la CPC diciendo que ellos pensaban que iba a haber una gran participación privada.
Y quedaron descolocados con respecto a lo de ayer.
Y descolocados con lo que había sido el discurso de ayer y un poco poniendo el acento en que qué privado va a querer entrar si el control de tu empresa lo va a tener.
La gracia que tienen las democracias es que tienen balances y contrabalances. Si hay una propuesta, una reforma, en cualquier área, y tú eres gobierno... Tú no la pasas con voluntarismo, no se pasa con voluntarismo, y Chile está viviendo eso, se pasa con diálogo, ¿no es cierto? Tú tienes que ir al Congreso a aprobar una reforma tributaria, a pasar una reforma de pensiones. No es lo que el presidente, o el presidente de turno, no me refiero a este, no es lo que quiere, es lo que puede.
Claro.
Déjame llevar eso mismo, que es en una reforma legal, que tienes que ir al Congreso, donde no necesariamente puedes tener una mayoría, pero tienes que negociar cosas y tienes que llegar a matizar y a un acuerdo. Llevemos los negocios, que no son la política, al mercado. El mercado es el que arbitra, como el Parlamento es el que arbitra cuando hace negociaciones legislativas. Y aquí el mercado es poniendo de un lado a SQM, Albemarle o Tianqi, el que fuere, y al otro lado el dueño, que es el Estado de Chile. El punto intermedio es el que va a producir la virtuosidad de un negocio o no. Porque si no hay acuerdo, Chile, por mucho litio que tenga en su suelo, no puede obligar a ningún actor privado a que invierta.
Claro.
En el peor de los casos, si las condiciones no le gustan a Soki o a otro, bueno, vas a tener el contrato, se termina el contrato arriendo el 30 y Albemarle el 45, 43. Y después Chile se queda con el litio en el suelo. No, Chile necesita Soquimich, claro, como no Soquimich necesita
no creo
Chile.
No abandonarían tampoco así como así.
Por eso, yo llamo a no...
También creo que esa es la apuesta.
A no ponerse nervioso.
No, claro.
A no ponerse nervioso. Así como en principio estos muchachos eran no más FP, y probablemente vamos a terminar con una FP estatal como una forma de libertad donde cada chileno quiere administrar sus recursos propios, en materia del litio, vamos a terminar en un punto intermedio donde a Chile pueda usar su litio, porque es de Chile, y donde a un inversionista privado le interese desarrollar el negocio.
Pero fíjate,
ese va a ser el punto virtuoso.
Fíjate en el tema conceptual. Hoy día hablaba con el profesor Gustavo Lagos, que sabe muchísimo el tema, y me decía un punto que no es menor. Estrategia nacional del litio, no política nacional del litio. Claro, porque la estrategia se va viendo y la política es una política... Porque ¿qué pasa? En 3 años más, gobierno, sea el color que sea, puede llegar y ver esta estrategia y decir, yo creo que le haría unos cambios a la estrategia. Y eso te va generando una clásica incerteza.
Claro.
¿Cómo? Entonces íbamos así y ahora no así. Ese es el punto. Él hablaba, me comentaba, ojalá que se llegara a un gran pacto nacional de establecer esto del litio, lo tenemos que hacer ABC, y esto se mantiene independiente de quién tenga, que finalmente el Estado va a tener una posición mayoritaria.
Te invento. Es dogmatismo pensar que sí, solo sí, tiene que ser del Estado. Porque si ese dogmatismo se lleva hasta el final y no hay interesados, nos quedamos con mucho litio, pero en el suelo.
No, totalmente, o sea, totalmente.
Podría eventualmente cambiar una alternativa. Te voy a inventar cualquier cosa. ¿Sabe qué? No, que te diga una empresa privada. Grande, la más grande del mundo, te invento. O el propio Soki, diga, no, yo quiero el control, yo quiero ser el dueño, pero le doy el 50% en un royalty. Como dijo el presidente, lo ha dicho en muchos temas, lo que importa, y esta es una frase que entiendo que es de Mao, no importa qué color es el gato, lo importante es que caza ratones, lo importante es que tengamos las rentas del litio. ¿De quién es el litio? El litio es de Chile, indiscutiblemente. ¿De quién es la empresa que opera el litio? Si ese dogmatismo no nos deja sacar las rentas del litio, somos los reyes de los giles.
Por eso.
Y como no creo que el presidente sea, sino al revés, que un hombre sensato, inteligente, que evoluciona, cambia y escucha, creo que estamos muy lejos de la solución final todavía. Esto es lo que ha presentado el Estado de Chile.
No, y aparte que, ojo, que si bien los inversionistas claramente, o sea, temblaron y la acción de SQM no caía tanto desde el...
Una reacción natural.
Imagínate, mayores baja, SQM A... 16 abajo, SQMB 14, nitratos 11.91, oro blanco 11,
toda la cascada, es una reacción natural a algo que no les gusta.
Totalmente, pero pese a eso, los inversionistas, cuando tú hablabas con ellos, decían como lo mismo, como esperemos, porque aunque esto avanzara así, puede no ser tan malo para Soki en este caso, si tú consideras que no vas a tener plazo, que se te acabó el plazo. O sea, no vas a tener que estar, porque el 2030 está acá a la vuelta de la esquina.
Claro.
No vas a tener esa presión.
Para la minería, sí.
Sí, pues no vas a tener esa presión. Y dos, se paga un 40% de royalty.
Claro.
O sea, tampoco. Ahora está todo muy, muy en verde todavía. Pero a lo mejor, decían los inversionistas, esto puede, dependiendo cómo decante, no ser tan terrible.
Denle 30 años más y te invento cualquier cosa. Estoy inventando obviamente la chunte. Denle 30, duplíquenle el contrato en plazo. Y súmele un X porcentaje en royalty y que quede el control del privado. Es que, a lo mejor ese es un acuerdo.
Pero
los fanatismos y los dogmatismos pueden echar pues de lado y lado.
Pero mi duda es que.
Pueden echar abajo
mi duda es que. Mi duda es que eso que ofreces tiene que quedar, quizás no por escrito, pero sí como. Ahí sí que tiene que ser un dogma. Porque eso te lo tienes que ofrecer a la empresa A, B, C.
Claro.
Sin duda, invariabilidad y certeza.
Porque finalmente negociar con el Estado no es fácil. Con un Estado no es fácil.
Que el dogmatismo de los estatistas y los dogmatismos de que el Estado no puede tener, no es que Chile no tiene nada que decir, que son dos extremos, creo que está lejos de lo que va a pasar y eso sería catastrófico. Pero tengo la impresión que a nadie le interesa que esto no se haga.
Y aparte vamos a ver cómo van a jugar en los otros salares, porque el otro salar puede ser en AMI, el que asuma ese control. En Maricunga hay varios que tienen CEOL para poder explotar, a lo mejor van a hacer ahí una alianza entre todos, como que todavía también, esto es para el salar Atacama, pero hay que ver cómo va a operar esto en los otros salares también.
Fernando Zavala, Mediodía, no sé si lo escucharon, dio cifras que iba yo en el auto, no sé si no las pude anotar, pero para aquellos que pueden desconfiar de la minería privada, dio cifras súper impresionantes de cómo eran los 90 la proporción de la minería del cobre, privada y pública, y cómo es hoy día, se invirtió, no tengo la cifra, pero es impresionante. ¿Y quién se ha beneficiado de eso? En parte, bueno, los dueños de la operación, las mineras multinacionales, pero también el Estado de Chile con muchísima plata durante estos últimos 40 años en pagos de impuestos.
Sí, pero ojo, porque también la discusión política, está en que se podría beneficiar más Chile. Lo pongo como un punto, por eso se discute en el proyecto Royal.
Pero igual el punto de Matías también es correcto. O sea, los excedentes, el aporte de Codelco al Estado cayó 61% el año pasado.
Sí.
2.700 millones versus 5.000 millones, que también, hay que entender que era un contexto en que el precio del litio estaba, pero en el aire.
Claro.
Pero fueron 5.000 millones de dólares.
Y abrir el negocio a la competencia, no cerrarse a SQM y al Vermalde, por muy, muy buenos que sean y por muy eficientes que sean, hay que atraer a todas las empresas que quieran venir. Tienen que tener cuidado, Corfo, de no sentarse de manera demasiado prioritaria y cerrarse a estos dos, porque puede haber muchos otros oferentes, me refiero a su experiencia, ofrecer su experiencia. Y lo importante, insisto, aquí es que saquemos el litio, saquemos la renta del litio rápido, porque no tenemos certeza cuánto tiempo va a durar.
Y esto se ha acabado mucho, y no de ahora, sino yo me acordaba de la licitación, la fallida licitación del litio.
¿Se
acuerdan?
El litio no está en los principios, el litio es pragmatismo puro. El litio nos va a permitir tener un país de una determinada manera futuro o no.
Tal cual.
Si nos perdemos, como se perdió Bolivia, el gas, cómo se pierde Argentina, el gas porque no lo puede sacar de Vaca Muerta, o Bolivia de Pozo Margarita en Tarija, o Venezuela el petróleo. Bueno, no vamos a hacer eso, ¿no es cierto? Tenemos claro que esos tres países, por ejemplo, con buenos recursos naturales, no les ha ido bien. Chile no es tan generoso en recursos naturales, pero los que tenemos, hemos vivido de ellos. ¿Nos vamos a desperdiciar el litio? No.
No, totalmente. O sea, es lo que dice mucha gente, muchos privados poniendo el foco en el litio y en el hidrógeno verde, dos oportunidades gigantescas, sí, claro, que hay que aprovecharlas y no perder tiempo.
Estamos más o menos, claro, creo que la sensatez va a llegar a buen puerto y los dogmatismos van a ir bajando, como han ido bajando en otras materias sus banderas. José Tapia, muchísimas gracias por venir a conversar
muchas
con nosotros
gracias
y compartir tu reporteo y tus datos.
Buen
que te vaya muy bien.
Buen fin de para ustedes.
¿Tienes turno?
No.
Bien, José. Vete.
¿Ustedes?
Escapa
con
de
el
aquí.
Litio arriba. Yo sí. Gracias.
¿Tienes turno, Nico Vial?
Sí, po. No. Pero no te reemplazo a ti esta vez, así que estoy
Nico
tranquilo.
Nico Vial es un héroe.
Es una máquina.
Es un héroe del periodismo.
Me falta litio.
No, vamos que se puede.
Vamos, no, con
chao, José.
Chao,
José.
Que gracias.
7:49 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Un cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años fue el último hallazgo de un grupo de científicos de la Universidad Andrés Bello. Una investigación de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio austral.
Hacerlo bien con tu futuro es usar tu devolución de impuestos para vivir más tranquilo durante tus años de retiro. Invierte y aumenta tu pensión ahora con las distintas alternativas para hacer APB en Zurich.cl.
Las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Hijo?
Sí, mamá.
¿Cómo hace la excavadora John Deere? Muy bien, mi amor. ¿Y un rodillo Ham? ¿Cómo hace la fresadora Kliman?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra todo en maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de todo Chile. Repuestos, el mejor servicio certificado y más. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa, somos más que máquinas.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
¿Y si te contara que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas?
Muy útil para mí, que solo llevo a mi hija al colegio.
Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto.
Y todas las coberturas de un seguro tradicional.
Con Maneja tus kilómetros de Zurich, proteges tu auto pagando un pase más tus kilómetros recorridos. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones generales. Conoce más en Zurich.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Verisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7:53 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Esta historia es dramática, pero es apasionante, hay que reconocerlo. Es dramática porque vivir en un mundo o en un país, una sociedad mandada por las maras o por las mafias o por los grupos terroristas, es apanicante. Pero si uno vive de lejos, tiene una mirada un poquito más despreocupada, porque no te toca tener las maras, pero sí es muy atractivo como fenómeno. Por eso hago
como
la diferencia.
Historia,
Bueno, lo hago como diferencia, sí, para no ser frívolo en decir, ay, que son simpáticas las maras, porque no me gustaría que existieran. Pero vivirla, padecerlas, es o debe ser una cosa horrorosa. Y desde lejos se ve como un fenómeno social muy impresionante, que nos llena de imágenes, de películas, es como una serie. Y sabemos que El Salvador hace, qué sé yo, unos dos años. ¿Cuándo está Bukele? Bukele está desde el 19, no, desde el 20, por ahí, 21, no sé. Desde que llegó Bukele le cambió la historia a El Salvador. Y esto no es un juicio de valor, porque tengo, como todos, tenemos muchos reparos en muchísimas cosas de Bukele. Sencillamente es una constatación.
Pero con mayor popularidad.
Claro, que el 91% de la última encuesta que yo vi de apoyo al gobierno y a la gestión del gobierno respecto de las maras, que son las mafias. Y esto tiene que ver no porque la gente sea de derecha o izquierda, sino que sencillamente viene un señor X que hizo determinadas soluciones que hace que la gente pueda andar en micro. Tú sabes que el transporte público era uno de los que estaba tomado por las mafias, que tú, si tú te subías, tenías que hacer lo que ellos te decían. Por eso creció tanto, por ejemplo, en muchas partes, en la medida de lo que pudieras hacer. No todos podían comprarte autos, porque me lo contaba un salvadoreño que conocí una vez. Dominaban la sociedad por completo, con el terror. Estos tipos que son los tatuados por todas partes, hay dos grandes maras, ¿no es cierto? La Mara Salvatrucha y la Mara, la S13, me parece que se llama.
La MS13 es la Salvatrucha.
Esa es la, y la otra es la 18.
La 18.
La Mara 18, me parece, algo así. Bueno, y sabemos que está esta cárcel, se ha escrito, se ha mostrado, y todos sabemos de Bukele y sus cárceles, en fin, aquí y allá, pero aquí esto es una historia particular y se trata de un hombre que se llama El Indio de Hollywood. Es el líder de la Mara Salvatrucha, que en su momento tuvo al país, él y sus capos, qué sé yo, al país literalmente de rodillas, está derrotado y ha sido derrotado de tal forma que él mismo hoy está ya en Estados Unidos, está preso, lo apresaron porque estuvo escondido mucho tiempo en un barrio en México, en Ciudad de México, lo detuvieron, el FBI lo encontró, lo detuvo.
Estaba leyendo que principalmente porque se equivocó al entrar con papeles falsos. Mira, y ahí prendió la alerta inmediatamente. Bueno, lo estaba buscando el FBI.
Este es un hombre que nació, o sea, no sé si nació, pero vivió y armó las mafias estas en Estados Unidos. Muchas de estas mafias nacieron en Estados Unidos, de estos centroamericanos que estaban viviendo allá, y él la importó a su país e hizo una verdadera industria del delito, del tráfico, del terrorismo, de la extorsión, del crimen. Son tipos realmente que tienen consideraciones de valor cero en la vida humana. Y este hombre, que es uno de los líderes de la Mara Salvatrucha MS-13, fugitivo de los más buscados por el FBI, cayó entonces y está preso en este momento. La justicia estadounidense ha dado a conocer el jueves que fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta tres cargos criminales por crímenes organizados, narcoterrorismo y apoyo material a organización terrorista. Acusado de comandar esta M13, alimentando el apetito perverso, dice así, del poder de su pandilla por medio de una carnicería y un baño de sangre. Ese es el comunicado que dio a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Datos que, insisto, que siguen dando mucho que hablar y mucho que conocer, porque no deja de impactarnos lo que ocurre con las maras, no deja de impactarnos con todas las crónicas que leamos. Impresionante. Así que, para seguir este personaje terrorífico, pero que en buena hora está en la cárcel y pocas perspectivas de que zafe de la justicia americana.
Difícil.
Muy pocas. Así que con la historia de este hombre, del indio de Hollywood, lean más detalles, hay montones de crónicas. Despedimos el programa de hoy. Nico Vial, muchas gracias por acompañarnos.
A ti, pues, un placer.
Que te vaya muy bien.
Igualmente.
Y nos reencontramos el lunes. Ya viene Terapia Chilensis de viernes. Está Matías Rivas, está la Sofía García Huidobro y está Arturo también hoy día. Arturo Fontaine también está hoy. De día viernes, películas, libros, imperdibles.